Cruzamos en unos minutos un ratito a la Argentina. Hace una semana Facundo nos habló de la pelea por la derecha en Argentina. De hecho, después se dieron las elecciones en Buenos Aires, en Capital, y La Libertad Avanza le pasó por arriba al pro de Macri, de Jorge y de Mauricio Macri. Y bueno, ahí se dio un dato, ¿no? La derecha avanzando por sobre la centroderecha o el centro, como quieran llamarlo, un fenómeno que no se da solo en Argentina, sino en varios países. Hace algunas semanas estuvimos aquí a Denis Mota hablando también del PSDB de Fernando Enrique Cardoso y esa casi disolución de ese partido. La ultraderecha de Bolsonaro viene a ser la derecha en Brasil hoy en día. Pero vamos un poco al peronismo en Argentina, ¿no? Vamos a qué está pasando cuando Facundo se proponía hablar de la derecha y el peronismo después, o la izquierda, o como quieran llamarle. Todavía no se había dado la decisión de la justicia de confirmar la condena, una prisión, en este caso domiciliaria, y la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, pasó algo, algo importante para el peronismo. Así que ahora vamos a intentar saber dónde está parado el peronismo una semana después del hecho. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Hola Joel, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Me gustó que utilices el término intentar, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por lo menos.
Bueno, sí, porque claro, estamos todavía atrás de una decisión muy fuerte, con una movilización social y política del peronismo también muy fuerte, quizás como hace tiempo que no se daba, y ahí después cuando se calmen las aguas tienen que decidir para dónde van y con quién van, ¿no? Con quiénes van al frente como líderes.
Sí, sí, en efecto, si antes iba a ser complejo explicar la interna dentro del peronismo, ahora un poco, hablando en serio, el desafío va a ser doble. Tal cual dijiste, con Cristina Kirchner presa e inhabilitada, los propios dicen proscripta, las cosas efectivamente dieron un giro de 360 grados. Aquel peronismo pre-Cristina presa era un peronismo partido dividido, ahora es otro. Es decir, lo que era una pelea electoral con un peronismo completamente atomizado se convirtió en una suerte de unidad necesaria en busca de volver a encontrar una épica que le permita al peronismo rearmar un relato que estaba perdido o un tanto, digamos, deslucido. Dicho de otra manera, el peronismo se está reposicionando como principal opositor al gobierno de Javier Milei, lo señala, lo acusa, tanto a Milei como a su aliado, esto puesto entre muchos signos de preguntas, Mauricio Macri, acusándolos de perseguir judicialmente a Cristina Kirchner, y obviamente esto hace que cuando el peronismo se une, moviliza sus bases y aparece justamente en la calle, ¿no?
Uh-huh. Y esa unión, bueno, en principio está, por las primeras horas, las primeras semanas, apareció, están unidos ante este hecho.
Claro, bueno, esa es la gran duda, si estamos frente a una efervescencia inicial frente al impacto de la noticia de Cristina Kirchner presa con domiciliaria e inhabilitada, o estamos frente a algo que se puede construir y traducir en el tiempo. Jorge Luis Borges, en el libro maravilloso, por cierto, Fervor de Buenos Aires, escribe un poema donde refiere una frase que muchas veces fue interpretada en términos políticos. La frase es: no los une el amor sino el espanto. En verdad Borges decía: no nos une el amor sino el espanto, pero si bien Borges hablaba de Buenos Aires, la frase muchas veces sirve para hacer o para aplicarla en clave política, y en las últimas semanas el peronismo se aplica justamente a esta frase, porque el peronismo volvió a estar unido en las calles. Sectores que a dos semanas antes estaban realmente muy enfrentados, por ejemplo, la juventud peronista con la Cámpora, sindicatos con la Cámpora, movimientos sociales con intendentes, bueno, de repente fueron todos unidos frente, entre comillas, al espanto de la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Todos marcharon a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que es una marcha muy rara, porque estamos hablando a favor de una condenada en doble instancia, y todos se unieron en contra de un discurso contra Milei, ¿no? Y esto hace que el peronismo se una, ¿no?
Claro, había una jugada previa de Cristina Fernández de Kirchner, que era candidatearse a un lugar bastante insólito para una doble presidenta, ex vicepresidenta, que viene a ser una candidatura, un legislativo provincial. Ahí quedó proscrita, pero no queda proscrita por vida, de hecho, con esta medida. Pero está la contienda electoral por delante, sin Cristina habilitada, pero está la contienda electoral por delante. Y ahí empieza a definir el peronismo cómo va esa contienda electoral, ¿no?
Bueno, el contexto electoral es el que desorientó a todo el mundo, porque habitualmente la Corte Suprema no falla en años electorales, en este caso sí falló. Por supuesto que, ¿qué pasó? Hasta la confirmación de la condena de Cristina Kirchner al rechazar el recurso en queja que los abogados de Cristina elevaron a la Corte, hasta eso nadie sabía cómo iba a ir el peronismo en una doble instancia electoral, las elecciones provinciales y las elecciones luego nacionales de medio término legislativas. Ahora, ¿qué pasó? El peronismo cerró filas. Suspendió cualquier tipo de especulación interna, ahora vamos a trabajar un poco sobre esto, y lo que busca es una suerte de frente común o frente único para justamente ir y llamar al voto peronista en las próximas elecciones, repito, provinciales y nacionales. Entonces aparecen dirigentes de distintos sectores que están adentro del peronismo, Kicillof, que es gobernador, Sergio Massa, que es el titular del Frente Renovador y ex candidato a presidente, Moreno, que es como una suerte de figura media, digamos, colorida, me costó no encontrarle un adjetivo, media colorida, o los propios intendentes, bueno, todos de repente se sentaron en una mesa, la imagen era muy impactante, y se propusieron redactar una suerte de plan de acción común, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí el discurso de Moreno es el que le pone más épica, ¿no? Que el peronismo está de vuelta, que va a gobernar, que volvió para gobernar, aunque sus acuerdos o los posibles acuerdos de él con otros sectores son difíciles de ver, ¿no? ¿Cómo va a convertir este momento en algo que lo dinamice para octubre? Tiene que primero zanjar diferencias internas. Vos decías, ahí se sentaron a la mesa, dijeron, aprovechemos y hagamos un frente común. ¿Cuáles son las personas, los nombres que aparecen ahora? Obviamente que Kicillof no va a ser candidato a nada, pero claro, es quien estaba lidiando por quedarse con el liderazgo del peronismo.
Bueno, acá es donde la discusión retrocede, como en el juego de la OCA, un par de casilleros para atrás, y volvemos un poco a la especulación electoral. Si bien el peronismo se muestra unido, en algún momento se va a tener que discutir dos instancias. Primero, candidatos, ahí van los nombres, y después, si esos candidatos tienen que ver o no con la sucesión del liderazgo de Cristina o no, o si Cristina sigue siendo durante estos 6 años de prisión la referencia. Bueno, todo apunta a que el peronismo va a buscar convertir este momento en un momento que dinamice tanto septiembre, elecciones provinciales de medio término, como octubre, elecciones nacionales de medio término, y utilizando justamente la causa que la lleva a estar a Cristina presa como eje de la campaña. Es raro hacer una campaña diciendo que, bueno, veremos qué es lo que dice el peronismo. Y la discusión que queda aparece clara como cuál va a ser la renovación interna y si efectivamente se corre Cristina y empiezan a aparecer los nombres tanto electorales como de cara al liderazgo. ¿Será Máximo Kirchner quien suceda en términos electorales? Porque recordemos algo, Joel, Cristina había anunciado, y así comienza todo, en una entrevista que iba a ser candidata por la sección electoral tercera, que esto tiene que ver con el conurbano bonaerense, con alguno de los municipios. Hay 8 secciones electorales. Cristina iba a ir por la tercera, donde mayor caudal de votos hay. Y a partir de ahí se sucedieron los hechos de la Corte y todo lo que estamos viendo. ¿Quién va a ocupar ese lugar de cabeza de lista? ¿Máximo Kirchner? ¿Sergio Massa? ¿El dirigente social Juan Grabois? ¿Habrá un dirigente tapado que nadie está viendo? ¿Será una cuestión de, como la historia argentina marca en su momento cuando volvió Perón, pero no podía ser candidato? Entonces se decía Cámpora al gobierno, Perón al poder, irá un candidato testimonial, pero detrás estará Cristina. Bueno, en fin, todo
claro,
eso.
Igual el lugar es testimonial de por sí, ¿no? Porque una cosa que esté Cristina ahí, sí. No creo que ninguno de estos no me quiera ir a enterrarse ahí, a ese legislativo provincial del tercer distrito, por más caudal de votos que tenga, son muchos millones de votos. Mirado desde Uruguay, son varios Uruguay tienen devotos ahí.
Claro, claro.
Pero,
claro.
Pero el tema es, porque se ha visto a Máximo Kirchner circular por muchos medios, obviamente medios más amigos, como se dice en Argentina, otros neutrales, a Juan Grabois, lo mismo. Están lidiando por algo más, parece ahí, ¿no? Con Kicillof un poco más corrido al costado, incluso un poco golpeado por una pregunta que le hicieron si indultaba a Cristina Fernández de Kirchner y él o no supo, no quiso responder. Grabois está diciendo que sí la indultaría si fuera presidente. Que se está disputando ahí el liderazgo post-Cristina?
Bueno, eso es clarísimo, ¿no? Es decir, todas las elecciones terminan de ordenar a los espacios que están un poco divididos. Obviamente este contexto es muy complejo porque se ordena con la principal líder presa y ahí empieza un poco el cuestionamiento. Máximo Kirchner está cerca de algunos intendentes. Los intendentes suelen tener un poder territorial sin igual en el conurbano bonaerense. Y te agrego algo, los intendentes peronistas suelen tener un poder sin igual en el territorio bonaerense. Muchos están alineados a la Cámpora, otros no. Pero ahí se está discutiendo algo, esto es letra chica de la política bonaerense. Los intendentes de un tiempo a esta parte, por una ley, no pueden ser reelectos indefinidamente. ¿Qué están diciendo los intendentes? Nosotros te acompañamos, Máximo, pero tenés que levantar esta ley, así nos podemos atornillar al poder durante muchos años. Esto ya se discutió. Bueno, y ahí empiezan las letras chicas a ser obviamente revisadas con una lupa gigante y enorme, ¿no?
Bien, esto te pregunto una más de selecciones para ir cerrando. Esto del desdoblamiento, cada que entendemos poco y nada, que en un momento, si no me equivoco, me corregís, enfrentó a Kicillof con Cristina Fernández porque Cristina no quería desdoblar. Kicillof quería desdoblar las elecciones provinciales y medio término legislativas, ahí que no entendemos. ¿Esto se zanjó ahora con la condena de Cristina? ¿Quedó unido el peronismo?
No. El desdoblamiento sigue siendo, digamos, parte de un argumento que levanta deditos, como se dice aquí popularmente. Es decir, el kirchnerismo lo señala a Kicillof y le sigue diciendo, ¿viste? ¿Viste que no había que desdoblar, que teníamos, en verdad, el cristinismo okay. Lo señala dentro del peronismo al kicillofismo, uy, cuántos sismos, sí. Y le dice, ¿viste que no había que desdoblar? Kicillof lo que dice es, la estrategia, obviamente, era una, con Cristina libre, otra sin Cristina jugando, con lo cual, bueno, el desdoblamiento continúa. El desdoblamiento es justamente desdoblar la de septiembre de la de octubre. Si no hubiera habido desdoblamiento, se hubiera votado todo junto en octubre. Entonces, los bonaerenses iban a votar en octubre por candidatos nacionales de medio término y en la propia boleta, que es más grande que la sábana de mi cama, iban a estar también los cargos provinciales. Kicillof los desdobla porque creyó en su momento que era una buena estrategia. Jorge Macri los desdobló y le fue muy mal, y okay. Todo parecía indicar que a Kicillof también le iba a ir mal en el contexto anterior, sin Balcón, sin Cristina presa y todo eso, ¿no?
Bien, ahí quedó claro lo del desdoblamiento. Bueno, acá sí. Dice un oyente, Cristina movió su candidatura, a ver si opinó lo mismo, para desencadenar uno de los pocos hechos que podían unir al periodismo, y los movilizó como no se podía imaginar. Quizás se me imaginaban menos de lo que pasó después con lo de la condena.
Claro, a ver, sí coincido con él o la oyente que obviamente todo se mueve a partir de esa entrevista que le da Cristina a un medio amigo, en donde ella dice, le pregunta al periodista, ¿usted va a ser candidata? Sí, voy a ser candidata. ¿Va a ser candidata? Le repregunta muy sorprendido. Sí, voy a ser candidata por la tercera sección. A partir de ahí se armó como una bola de nieve gigante, luego vino la corte, la confirmación o el rechazo del recurso en queja que deja confirmada la doble condena de Cristina. No creo que lo haya hecho en forma estratégica, sí posiblemente precipitó los tiempos porque sabía que eso podía suceder, entonces si sucedía, que suceda entonces con ella anunciando que era candidata para luego poder decir que era proscripta.
Bien, ¿no? Y con esta dificultad que tenías vos para definir a Moreno, se entiende un poco el oyente que dice acá, los Morenos maravillosos, pero Trump, sí, porque él dice que Trump es peronista, ¿no? Y pretende peronizar a Villarruel.
Sí. Incluso en un momento, cuando Milei estaba en el exterior, Moreno le preguntaron algo en una entrevista y dijo, tengo la solución. Como Villarruel es presidenta en este momento en ejercicio de la presidencia porque no está el presidente, lo que hay que hacer es convencer a Villarruel de que la indulte a Cristina. Que si eso hubiera pasado ya definitivamente, bueno, sí, bueno sí. Yo no sé, te explota la cabeza, pero bueno.
No estuvo ni cerca de pasar.
Sí. También, corregime, Facundo, si me equivoco, pero el Guillermo Moreno es un caso de hipertrofia mediática que no tiene un correlato electoral. Por lo general vota muy poco.
Totalmente, y es así, y está bueno aclararlo. Me gustó lo de hipertrofia, lo voy a sustraer, lo voy a hurtar para utilizar aquí en Buenos Aires. Claro, luego cuando va a las elecciones apenas saca el 2%, si es que lo saca, ¿no?
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, con este panorama post-condena y previo a unos meses duros para definir la interna peronista y saber cómo van a ser las elecciones, esas desdobladas que hay en septiembre y octubre. Te mando un abrazo, gracias.
Gracias, Joel, por aquello de panorama. Un abrazo.
Chau, chau.
No toquen nada.